Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo o informo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pará, los lunes de 12 a 14. Toledo Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Asís, los miércoles de 16 a 18. Mislata Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia en la edición de hoy es la elección de Algemesí como sede de la Red de Ciudades Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Adelí Martínez, corresponsal del programa en Castellón, entrevistará a Enric Sorribes, presidente de la Federación Coordinadora de Muixarangas. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Incinerar residuos no es economía circular, del que es autora Miren Basaldúa, militante de la plataforma Cero Zabor Vizcaya, que ha sido publicado en El Salto. ¿Qué opina usted de que en los hogares españoles se tiren 24 millones de kilos semanales de alimentos en condiciones de ser consumidos? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nosotros los animales lo dedicaremos a hablar de la fiesta musulmana del sacrificio del cordero y lo haremos desde la perspectiva de la protección animal. Tendremos como invitada a Almudena Alventosa, concejala de fiestas, sanidad y protección animal del Ayuntamiento de Almoradí, Alicante. El consumo ético será el tema que desarrollaremos en Mirada al Consumo. Tendremos como invitado a Héctor Conesa, arquitecto y educador ambiental. Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. Josep Martínez entrevistará a Antoni Clapés y Pau Sif, poetas y editores. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta uruguaya Silvia Guerra. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
Puedes volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios. Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna en la que la cultura popular y tradicional valenciana estará presente. Escuchemos la entrevista que ha realizado Adelín Martínez, corresponsal de La Luna Salía Tiempo Radio en Castellón.
En aquesta edició de Claro de Luna, la bona notícia és que la Festa de la Mare de Déu de la Salut al Gemesí, on té especial importància la moixeranga, rep un nou impuls, ja que el Gemesí acollirà la seu de la Xarxa de Ciutats Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La seu física se situarà en el Museu de la Festa i la presidenta de l'entitat passarà a ser la primera autoritat local, en aquest cas l'alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano. Tenim amb nosaltres a Enric Sorribes, president de la Federació Coordinadora de Moixerangues. Bona vesprada, Enric.
Hola, bona vesprada.
Per a començar l'entrevista, evidentment, hauríem de circumscriure el tema de què és la moixeranga. És un ball, és una torre humana, és una festa, és una cançó, és música. Què és la moixeranga?
La moixeranga es una palabra que tiene diversos significados. Por una parte, la moixeranga sería una construcción humana, una torre humana, de diversas alturas, de entre 3 y 6 alturas. Sería también un baile, es un baile que acaba con esa torre humana. Sería también lo que nosotros llamamos una colla, un conjunto de personas, una asociación que se dedica a hacer esas torres. Por lo que más se conoce sería por lo que se llama la moixeranga del Gemesí, que es la melodía que acompaña cuando se construyen las torres humanas y que aquí en el País Valencia es muy conocida.
Históricamente, ¿quién es el origen de la moixeranga?
El origen en sí es incierto. De hecho, existen diversas teorías. Una dice que vendría del norte de África. De hecho, en algunas zonas de Marruecos se hacen torres humanas más tipo circense y que uno de los orígenes podría ser ese. Otros hablan del origen indoeuropeo y hay algunos que hablan de una especie de origen autóctono a partir de los íberos. Sabemos que está documentada ya al siglo XVII... y sobre todo en el siglo XVIII. De hecho, en el siglo XVII, conocido como Baile de Valencians o Baile de Valencianos, varias collas o grupos de personas iban por los territorios, los antiguos reinos que habían en España, en las fiestas sobre todo grandes, en el Corpus sobre todo, haciendo Baile de Valencianos y que acababan con una torre humana. En el País Valenciano sabemos que en 1733 ya está documentada en el Gemesí, que es el principal núcleo, y que en otras zonas del territorio en un momento dado se llegaron a hacer. Lo que pasa que con el tiempo se perdieron y ahora estamos en pleno proceso de recuperación.
Com estàs dient-me, les moixerangues fan torres humanes, encara que les torres humanes més conegudes en l'estat, inclús fins i tot internacionalment, són els castellers. ¿Quina relació, quines diferències, quina connexió hi ha entre les moixerangues i els castellers?
Siempre se ha dicho que el origen de los castells de Cataluña son les moixerangues. Según parece, en un momento dado, collas que te hablaba antes, o grupos de gente que se dedicaba a hacer baile de valencianos, iban a Cataluña y acababan su baile con una torre humana. En un momento dado hay varias de estos grupos que se dedican a hacer este tipo de baile y estas torres y se levanta una cierta rivalidad entre ellos y lo que se dedican es a hacer más espectacular su actuación. Por una parte pierden lo que es la parte de baile, pero por otra ganan en altura, rivalizan en altura entre ellas y de ahí es el origen de los castells, que sabemos que ya se hacían a finales del 18 y sobre todo en el siglo XIX.
Aleshores, estás comentando que los castellers se centren más en fer altures. ¿Quina diferencia hi ha plástica o estética amb les moixerangues?
Si vemos un castell al lado de una moixeranga, vemos enseguida la diferencia. La diferencia es que los castells buscan altura. Y por otra parte lo que hacen es multiplicar el piso. Ellos cogen una base de 3, por ejemplo, y la multiplican. Esa base de 3 lo que hacen es elevarla sobre la piña, 3 de 7, un 3 de 8, un 3 de 9, o sea, una torre de 3 personas por cada piso, de 7 pisos, 8 pisos, 9 pisos, el que sea, o de 4, o lo que sea. Por contra, las muxerangues son más plásticas, son más piramidales, incluso tienen movimiento. Decimos que se despliegan, que ruedan, que caminan. En eso serían las principales diferencias.
I ja hem comentat que eres el president de la Federació Coordinadora de Muxerangues. Com i quan sorgís aquesta federació?
Anteriormente existía una llamada Federación de Muxerangues del País Valencià que durante un cierto tiempo se dedicó a hacer aplecs de muxerangues, el que pasa que luego prácticamente no tuvo ningún tipo de actividad. Ahora como un par de años, una cosa así, algunas collas nos reunimos con la idea de volver o bien revitalizar esa antigua federación o bien crear una nueva. Se hicieron diversas reuniones en las cuales asistieron prácticamente todas las collas de muxerangues que hay en el País Valenciano. Y al final se llegó a un acuerdo, unos estatutos mínimos, básicos, que yo creo que están bastante bien. Y el pasado 20 de enero se firmó en Algemesí, en un acto, yo creo que muy bonito, muy protocolario, en el Museo de la Festa de Algemesí, que es el lugar clave donde se reúne la festa, que es Patrimonio Material de la Humanidad, de la Festa de la Mare de la Salud de Algemesí. Y allí se firmó el acto en el cual se constituía la Federación Coordinadora de Muxerangues. Está constituida por 21 asociaciones, y reúne más de 2.200 socios que son muxerangues o muxerangueres.
¿Y a esta federación quién serían los objetivos?
En primer lugar, promover y promocionar lo que son los muxerangues. También establecer criterios técnicos y de seguridad comunes. Conseguir subvenciones que puedan ayudar a estos fines. Todo aquello que pueda ayudar a las collas. Coordinar las diferentes actividades. Realizar actividades formativas. Básicamente promover y promocionar este tipo de actividad.
¿Y desde la federación tenéis actualmente algún tipo de relación con las instituciones?
Sí, nada más crearse la federación lo que hicimos fue ponernos en contacto con prácticamente todas las instituciones públicas superiores al ámbito local que existen. Nos reunimos con la Academia Valenciana de la Llengua, con la Generalitat Valenciana, con el Consell Valencià de Cultura, con las 3 diputaciones, prácticamente con todos los entes, digamos, supramunicipales que existen. Incluso una delegación se desplazó a Madrid para tener una entrevista con el Ministerio y la verdad es que estamos muy contentos porque estamos viendo que nos están abriendo las puertas, dentro de sus competencias y sus posibilidades quieren colaborar y de momento pues la verdad es que el recibimiento, independientemente del partido que gobierne esa institución, están siendo todos muy buenos y estamos muy contentos.
Com ja has comentat, Enric, últimament, en els últims anys s'han extès molt les colles de muxerangues. ¿Quines colles existeixen actualment o com ha anat aquesta l'evolució de l'extensió de les muxerangues?
Si miramos la evolución de las muxerangues al largo de estos últimos años, hay como varios periodos. Por una parte tendríamos lo que nosotros llamamos las muxerangues tradicionales, que serían aquellos lugares, en aquellos municipios en los cuales se han conservado. Básicamente Algemesí, pero también la Alcudia o la Ollería. Ahí es donde más o menos se conservaron. Sabemos otros lugares que en el siglo XX se hacían, como Carcaixent, por ejemplo, que han desaparecido. Y la idea sería, si estuviera bien, poderlas recuperar. Después hay una ola de aparición de collas, por ejemplo de Pégola, de Gandía, que aparecen en los años 90. Incluso la nueva muxeranga del Algemesí, que es una colla que aparece por una crisis que hubo en la muxeranga del Algemesí, por el tema de si las mujeres debían participar o no dentro de este movimiento. En aquel momento apareció una nueva colla. Y luego tendríamos un crecimiento muy importante, que es cuando a la Festa de la Mare de Déu del Algemesí, que es donde tradicionalmente se habían hecho muxerangas, es declarada Patrimonio de la Humanidad. Y a partir de ahí hay un crecimiento que prácticamente llega hasta nuestros días. Actualmente en la federación hay 21 collas, pero ya hay 3 o 4 que se han creado recientemente por conversaciones que he tenido con sus responsables, también poder ser miembros de la federación, y luego hay incluso una colla que se ha formado hace poco en Barcelona.
Aleshores, com estàs comentant, el fenomen de les muxerangues es circunscriu a les comarques centrals del País Valencià?
La mayoría las encontramos efectivamente alrededor de la comarca de la Ribera. Y también alrededor de las comarcas de Valencia. Pero sí que hay ya collas de muxerangas en las comarcas de Castellón o en las de Alicante.
No habían comentado, pero a banda de presidente de la Federación de Muxerangues, también eres miembro de una de estas muxerangues que se escapa de las comarcas centrales, como es la Conlloga de Castellón. ¿Podrías explicar un poquet quién es la historia, quién es el proceso de esta muxeranga?
Sí, la Conlloga, la muxeranga de Castellón, se formó hace 5 años, de hecho ahora en noviembre tenemos el aniversario. En la primera reunión a la cual asistí yo, creo que éramos 12, 13 personas, no éramos más. Actualmente somos más de 250 y hemos tenido un crecimiento tanto social como técnico. Nos ha permitido tener un local de ensayo que pagamos entre todos y todas y que estamos muy contentos. Luego hemos tenido mucho reconocimiento tanto a nivel popular y local por parte de la ciudadanía como por parte de otras collas. Para nosotros, por ejemplo, fue un momento maravilloso, mágico, casi, poder actuar en la trobada de muixerangues del Gemesic, que nosotros llamaríamos el kilómetro cero de les muixerangues.
Com estem veient, les muixerangues estan en expansió. Tu, com a membre d'una colla, com a president de la federació, quina és la teva opinió sobre l'èxit de l'expansió de les muixerangues?
A mi me gusta enmarcarlo esto en un ámbito más general, más abierto. Yo creo que es un momento de recuperación de la cultura popular, que en muchos casos estuvo como escondida, los partidos que gobernaban las instituciones antes, no por las instituciones en sí, que actualmente están recuperándose. Están recuperándose la dulzaina y el tabaret. Se está recuperando bailes, se están recuperando tradiciones que se habían perdido, y dentro entrarían las muixerangues. Sí que es cierto que no sé, fenómenos como los gigantes y cabezudos, o bailes de caballitos, o baile de caballets, que se realizaban y que se recuperaron mucho antes que las muixerangas. Pero yo creo que era una cuestión de tiempo y un empuje, y ese empuje llegó con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad.
Estás parlant de un auge de la cultura tradicional, pero en el món de hoy en día podem parlar-ne una bona relació entre cultura tradicional i modernitat i el món de la tecnologia, la joventut, o són mons contraposats? Què opines tu?
Pueden estar todo junto. Tenemos una tradición, tenemos unos orígenes y eso no hay que perderlo, tenemos que tenerlo bien claro, pero hay que modernizarse y tenemos que ponernos al día. No podemos tener las asociaciones como hace 50, 60 años, hay que modernizarse. Las nuevas tecnologías son un aliado para nosotros. Y luego tú vas a las collas, a las muixerangues, tú entras en los casales de ensayo y ahí te encuentras gente de todas las edades, desde 5 o 6 años, que son los niños que suben arriba, a gente muy mayor, a gente joven, familias enteras, incluso familias con adolescentes que a lo mejor en toda la semana no se ven o se ven solo a la hora de comer los viernes a las 7, que es cuando ensayan la mayoría de collas, o los sábados por la tarde, se encuentran. Es muy bonito.
Estem veient que sí que ha hagut una recuperació de les muixerangues enmarcat dins de l'auge de la cultura tradicional. Ha hagut una bona acollida per part del públic en general, de la ciutadania que no està explícitament dins del món muixeranguer?
Aún hay mucho de desconocimiento entre la población en general. De hecho, eso es una de las razones por las que se creó la Federación de Muixerangues. La gente cada vez nos conoce más. De hecho, al principio recuerdo cuando ibas a actuar a una plaza, mucha gente cuando acababas y te habían aplaudido y se acercaban a ti y te decían que sí, eras catalán, porque conocido eran los castells. Y cuando tú les decías que no, que eras de aquí, de esta ciudad, de la ciudad de al lado, la verdad es que se extrañaban. Se extraña más aún cuando les explica y dices, no, mira, es que aquí en el siglo XVIII o en el siglo XIX tenemos documentado que se hacía algún tipo de construcción humana pues para unas fiestas determinadas o en momentos de celebraciones muy concretos. Y en general la acogida por parte de la población y de la ciudadanía en general es muy buena. La gente le gusta. De hecho, tú vas por ahí, te preguntan que cuándo actúas, que dónde actuáis, te siguen y la gente le gusta. De hecho, se nota muchas veces cuando se hacen aplex o trovadas de muixerangues, hay muchísima gente viéndolos. Nos gustaría que hubiera mucha más, sí, pero eso es cuestión de tiempo.
Em comentes que la gent sí que te interessa pel seguiment de quan actueu les colles, però tinc entès que al revés dels castells, en les muixerangues no hi ha competició entre colles, veritat?
No hay una competición como, por ejemplo, la que se establece entre las colles castelleras. Ahora pronto, el 6 y el 7 de octubre, pues se hará el concurso de Castells de Tarragona, que es un concurso muy importante, el más importante, sin duda, pero no hay nada parecido ni nada que se asemeje a ello en las muixerangues. Las muixerangues no son competitivas, son colaborativas. Cuando hay una trova de muixerangues y hay dos, tres muixerangues, no es competir para ver quién hace la torreta o la alta o el pilar más alto, sino que tú vas allí a mostrar lo que has estado ensayando durante los últimos meses. La idea es eso, colaborar y no ser competitivas.
¿Ens podrías comentar quins són els pròxims actes muixerangers?
Este próximo sábado, en Ondara, se realiza el Festacarrer, que lo organiza la muixeranga de la Marina Alta. Al fin de semana siguiente, en Gandía, la trovada de muixerangues de la Safor, que lo organiza la muixeranga de esta comarca. Luego, el 9 de octubre, es el Día del País Valenciano. Ahí prácticamente todas las muixerangas actúan ese mismo día, o en su ciudad, o en la ciudad de al lado, o donde les llamen. Y hay algunas collas que actúan por la mañana, por la tarde, y algunas incluso mañana, tarde y noche. O sea, ese día se hacen muxerangas en prácticamente todos los pueblos donde haya una muxeranga o en todas las comarcas. Y luego tendríamos ya un poco más allá, el 27 de octubre, que sería la trobada de muxerangues de Cullera, que organiza la muxeranga local.
Hem tingut avui com a convidat Enric Sorribes, president de la Federació Coordinadora de Muxerangues. Encantat per haver-te tingut en nosaltres a la ràdio.
Muchas gracias a vosotros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Incinerar residuos no es economía circular, del que es autora Miren Basaldúa, militante de la plataforma Cero Zabor Vizcaya, que ha sido publicado en El Salto. Dice así: la quema de residuos desincentiva a los ayuntamientos a mejorar sus políticas de separación, ya que el reciclaje compite con la incineración y estas plantas están diseñadas para funcionar a plena capacidad. La CEWEP, Confederación Europea de Empresas de Valoración Energética, celebra su noveno congreso en el Palacio Euskalduna de Bilbao, del 19 al 21 de septiembre, auspiciados por Zabalgarbi y Aeversu, la Asociación Española de Incineradoras de RSU, bajo el lema de Residuos a Energía, haciendo posible la economía circular. El concepto de economía circular se ha convertido en un mantra que se presenta frecuentemente como la salvadora de los males de contaminación y generación de residuos a causa de la sobreproducción y despilfarro de plásticos, embalajes y otros materiales. Es cierto que la economía circular puede poner coto o contribuir a paliar estos desastres, pero debemos subrayar que la incineración de residuos no forma parte de ella, ya que no cierra el ciclo de materiales, producción, utilización, consumo, reciclado, reutilización. Corta el círculo, quemando un residuo que podría ser preparado para la reutilización y el reciclado, vertiéndolo a la atmósfera. Zabalgarbi, por ejemplo, vierte cada año a la atmósfera 180.000 toneladas de restos de residuos urbanos. La Unión Europea ha aprobado en junio de este año un paquete de medidas para impulsar la economía circular. Aumento del objetivo de preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos urbanos al 65% en 2030. Disminución del vertido a vertedero al 5% en 2030. Obligación de establecer una recogida separada de materia orgánica utilizando bolsas de plástico compostables. O la eliminación para 2020 de bolsas de plástico no reciclables, entre otras medidas. Para reforzar este camino, la Comisión Europea ya comunicó a principios de 2017 que no seguiría subvencionando más incineradoras, con el fin de desincentivar estas prácticas y promover, en su lugar, una gestión de residuos enfocada a la economía circular, a partir del reciclaje y políticas de residuo cero. En este sentido, debe recordarse que la incineración de residuos con valorización energética y sin ella ocupa los dos últimos escalones de la jerarquía europea de residuos, por debajo de la prevención de la generación, que incluye el compostaje a pequeña escala, casero y de barrio, la reutilización y el reciclaje, que incluye el compostaje en grandes instalaciones. La incineración de residuos no encaja dentro de la economía circular, pero los incineradores alegan que ellos hacen valorización energética. ¿Es esta una fuente de energía realmente eficaz y renovable? Lo primero que hay que señalar es que estas incineradoras reciben una enorme cantidad de ayudas públicas a través de lo que antes se conocía como régimen especial, que incluye a la electricidad de origen renovable. Zabalgarbi, por ejemplo, recibió en 2017 24 millones de euros en concepto de primas a la electricidad que generó, aunque el 70% de ella provenía del gas natural y solo el 15% tenía origen renovable, cuyo origen Zabalgarbi tampoco certifica oficialmente. los países del norte de Europa que tanto gusta citar a nuestros mandatarios como cuidadores del medio ambiente y promotores de incineradoras, sucede a menudo que tienen sobrecapacidad, lo que se traduce en que para amortizar sus costes tienen que importar residuos de otros países. Así, Dinamarca, un gran incinerador, entre comillas, quema entre sus plantas valorización energética de residuos, la basura que traen de países como Reino Unido o Alemania. Según un artículo publicado por La Vanguardia en mayo de 2017, Alessio Bodrin, uno de los ponentes de este congreso en Bilbao, afirmó que Dinamarca ya tiene sobrecapacidad de por sí y con las mejores en el reciclaje. Habrá más sobrecapacidad en el futuro. Esta situación resulta familiar en el Estado español. La incineradora de Sonreus, que gestiona Urbaser en Mallorca, ha quemado residuos italianos para hacer viable su modelo de negocio. De los 4 hornos construidos, solo funcionan 2 con normalidad. Continúa en dicho artículo. El ACAB, Zabalgarbi, está recibiendo residuos de Guipúzcoa, mientras que en Zubieta se está construyendo una planta con capacidad muy superior a las necesidades previstas para el futuro. Cuando aumente significativamente la recogida separada, el compostaje y el reciclado tal y como exigen Europa y el sentido común. Si las incineradoras se han mostrado ineficientes y las normativas ambientales están cada vez más orientadas a fomentar una economía circular, ¿qué sentido tiene patrocinar un congreso que promueve la incineración y apostar como país a dedicar dinero público y recursos por un sistema que hasta la propia Unión Europea lo pone en la cola de los sistemas de gestión de residuos y suspende las ayudas públicas a la construcción de nuevas incineradoras? La incineración es un sistema que para producir energía debe quemar plásticos y otros materiales con alto contenido calórico, además de gas o petróleo, porque la humedad de los biorresiduos no los hace buenos combustibles y su compostaje es una alternativa mucho mejor desde todos los puntos de vista. La quema de recursos desincentiva a los ayuntamientos a mejorar sus políticas de separación, ya que el reciclaje compite con la incineración y estas plantas están diseñadas para funcionar a plena capacidad. La incineración también desincentiva a la población de seguir políticas de prevención y reciclaje, porque invisibiliza la basura y aleja a la ciudadanía del problema. También crea problemas de salud, es causa de la emisión de dioxinas, furanos y diversos metales pesados, arsénico, mercurio, etc. Compuestos químicos muy perjudiciales para la salud humana. La incineración contribuye al cambio climático, emitiendo a la atmósfera gran cantidad de CO2. En Vizcaya, Zabalgarbi emite 240.000 toneladas al año, solo por detrás de algunas grandes instalaciones como Petronor o Bahía Vizcaya. Dice Aeversu que su objetivo es procesar la fracción no reciclable del residuo urbano para producir electricidad o vapor, dentro del marco de referencia de la economía circular. Suena bien, pero ¿cuál es la fracción no reciclable del residuo urbano? En Vizcaya se recicla en torno al 40% de los RSU generados, y la inmensa mayoría de los residuos incinerados en Zabalgarbi se podrían haber reciclado si se hubieran recogido de forma separada. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Incinerar residuos no es economía circular, del que es autora Miren Basaldúa, militante de la plataforma Cero Zabor Vizcaya, que ha sido publicado en El Salto. Thank you. Según el último informe del consumo de alimentación en España 2016 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en los hogares españoles se tiran a la basura semanalmente 24 millones de kilos de alimentos en condiciones de ser consumidos. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Evidentemente es un derroche que no debería ocurrir, pero la solución debe también venir de la parte gubernamental, no de los individuos. Está bien que cada uno ponga su granito de arena, pero al fin y al cabo grandes problemas requieren soluciones de grandes organismos. Parte de lo que llevamos como sociedad es consumo y sobreproducción, unos demasiado y otros muy pocos. Es cuestión de la producción en masa y repartir mejor lo que estamos viniendo a producir, sea alimentos, sea bienes de consumo en general. El desgaste vendrá por aquellos alimentos que son más difíciles de conservar. No creo que sea una cuestión de elementos en concreto, sino algo en general que debe tener una solución a gran escala. A la hora de planificar se puede ayudar a reducir el gasto, pero como individuos yo creo que es complicado a la hora de enfrentarse uno solo a lo que viene siendo el mercado. Es más sencillo que sean los organismos a gran escala los que se enfrenten al mercado y le obliguen a ofrecer a los individuos algo que pueda consumir, no sobreexponerlo para que el individuo no esté más allá de sus capacidades. No hay una conciencia en educación o en cualquier tipo de organismo, por lo tanto el consumidor no recibe ningún tipo de educación especial, por lo que asume cualquier cosa que el mercado le ofrece y eso le posiciona encima de sus posibilidades y ocurre el desperdicio y el gasto inútil. Antes había como más respeto a la hora de pedir comida para llevar a casa, la vergüenza o lo que así fuera. Yo creo que se está perdiendo ese miedo y se tiene un poquito más de conciencia de lo que uno ha pedido y lo que uno ha consumido, y creo que sí que se está cambiando esa costumbre. Yo, por ejemplo, trabajo en el sector servicios y sí que ofrecemos los tuppers para llevar y yo creo que está habiendo un cambio a la hora de comer fuera. Luego en casa ya, lo que se tiró, ¿no? Ya no puedo opinar. A gran escala, la calidad de los alimentos es buena, no es cuestión de tener miedo a todo, pero sí que es verdad que se puede aprovechar para ser críticos. Dado que tenemos tanto donde elegir y podemos saber de dónde viene cada cosa, se puede ser crítico, pero sin tenerle miedo, sin una especie de caos general por aquello que comemos todos los días. Simplemente ser crítico y saber dónde están los límites.
El tema del plástico ya se lleva hablando y estudiando, yo diría que desde principios de los 80 por Greenpeace y por otras asociaciones ecologistas y por gente que está cerca de mares y ríos, aunque ha descendido el consumo de plástico, debería de ser mucho más grande. Hay que ver las fotografías de la gran isla del plástico. No es tan necesario, podemos reciclar, podemos llevar papel. Y sobre todo en muchas zonas de Sudamérica, sobre todo entre Colombia, Brasil, hay lagos y ríos que, aparte de estar lleno de todo lo que dejan las petroleras, de azufre, de uranio, está lleno de un plástico, no de bolsas de plástico tradicional del mercado, sino un plástico duro que se junta con animales muertos, fermenta, y aquello es una auténtica locura. Supongo que la gente irá tomando conciencia y con el tiempo usaremos menos plástico. La gente yo creo que consume y luego lo tira, y lo tira de una manera desproporcionada. En el tema de los alimentos, ya me parece, si en la escala de 1 a 10 está el 9 el plástico, yo pondría en el 10 la cantidad de toneladas que se tira de comida en cualquier sitio. En colegios, en comedores sociales, allá por donde vayas. Yo hice un pequeño estudio hace unos cuantos años y es desproporcionado. Por una parte, te comes lo que tienes en la nevera. Yo no uso nevera. Pero tanto el tema del macroconsumo y el desperdicio como el de las dietas comienza cuando uno está comprando. Hay que comprar con responsabilidad y hay que comer con responsabilidad. Hay restaurantes, sobre todo de buffets, que es alarmante la comida que tiran. Y que luego, por ejemplo, en algunos supermercados no dejan reciclarla, no se ha tocado, está prácticamente sin tocar y se vierte lejía u otros elementos para que la gente que no tiene acceso a la comida pues no pueda comer. O sea, una especie de muerte lenta.
Un element més de corrupció i de malbaratament dels recursos. En comptes de redistribuir la riquesa i, en aquest cas, coses o productes que podrien aprofitar-se, pues van al FEM per a enriquir-se uns quants. N'hi ha pues, una acumulació de la riquesa i és que tenen acumulada la riquesa, no la volen redistribuir. La manera de mantenir els preus alts és tirar els aliments, diguem-ne, que sobren. Perquè no saben valorar que és xicoteig costo o malbaratament, diguem-ne, de recursos, pues, poden ajudar a altres famílies. Vull dir, és una falta de consciència solidària amb la resta de famílies. La gent no calcula, diguem-ne, el cost que té això, perquè són xicotes de despeses, diguem-ne, per famílies, però que sumades són una gran quantitat. I aleshores, moltes vegades, encara n'hi ha la consciència que si a mi en sobra jo m'ho puc pagar per condicions penoses en les que estiga, doncs em dona igual en comptes de compartir. Vull dir, la solidaritat s'entén en la pràctica i no a nivell, diguem-ne, teòric ni de declaracions. Jo dubte que siguem una de les societats més solidàries. Tampoc vull dir que siguem de les pitjors, però que la solidaritat moltes vegades consisteix en reclamar grans accions per banda dels governs o de les grans fortunes, però no a xicoteta escala. I aleshores, aquesta solidaritat a xicoteta escala jo crec que és també molt efectiva i ajudaria molt. No crec que n'hi hagi una educació per al consum conscient i solidària, no crec. L'educació està més centrada en el currículum, diguem-ne, tradicional de les assignatures i no en pràctiques de vida que poden ajudar a canviar substancialment la realitat. Tampoc conec molt quines accions. Jo crec que passa una miqueta desapercebuda. Crec que tindran interès i que remarcaran totes aquestes situacions, però jo crec que no arriben. No arriben per això, perquè moltes vegades se centren simplement en campanyes o en declaracions. Cal un canvi radical des de la base, i la base és l'educació. I aleshores el que caldria és deixar-nos ja de tanta insistència en un currículum tradicional que simplement afavoreix a unes determinades classes socials, benestants, i que no contribueix a la millora de la qualitat de la vida, a una solidaritat entre la gent, a una major igualtat social, etcètera, etcètera.
Me parece lamentable. Debería organizarse, planificarse para que eso fuera para la gente que tiene necesidades. Es que no entiendo cómo puede ocurrir eso. ¿De quién depende? ¿De los empresarios de la alimentación? ¿De los grandes supermercados? No existe un mecanismo que permite que todo eso se pueda establecer un sistema para que vaya a las personas necesitadas. Pregunto yo, es que yo sepa, a lo mejor desperdicia un 5% o un 3%, no lo sé. Por descuido, por negligencia, por falta de conciencia puntual. Pero es que eso debiera ser un sistema amparado por una cobertura más amplia. Por supuesto, es necesario un mecanismo de educación familiar para que la gente no desperdicie. Pero es que yo creo que eso debiera ir sintonizado con planes políticos, planes estratégicos, planes específicos, incluso con coerción. Porque es que en este país, por lo visto, si no hay coerción, nadie se entera de nada. Arreglemos este tema, que son muchos millones de toneladas, y la gente podría vivir, por lo menos podría comer. Este país necesita mucha educación. No somos analfabetos ya, pero casi somos analfabetos en términos funcionales y en términos de entender cuáles son las necesidades de la gente. Entonces, es un problema de educación, es un problema de responsabilidad política, es un problema de coordinación, es un problema de planificación social. Son demasiadas variables. Yo no estoy en el mecanismo que permitiría introducir una corrección del sistema, pero me parece que es un tema esencial. La gente no puede pasar hambre y nosotros estemos desperdiciando cosas. Yo lo explico por una desidia nacional. Es que es un problema ético. Somos gente ética, pensamos en los demás. ¿Cómo es posible que seamos el primer país del mundo en donación de órganos, en trasplantes, y luego a la hora de las necesidades básicas no seamos capaces de establecer sistemas que permitan que la gente pueda comer y no desperdiciar? Eso a mí no me entra en la cabeza. Me pongo de mala leche. Porque es que no sé por qué no se encara ese tema con exigencias de todo tipo. Es que es acojonante. Yo no sé si en los demás países pasa. Pero desde luego España es un país tremendamente solidario para unas cosas y tremendamente insolidario para otras. Existen campañas para usar el condón, para no sé qué, para mil cosas, ¿vale? Y las campañas son todas beneficiosas porque al final acaban generando un rum rum. Pero en este caso debiéramos ser bastante más radicales. Es un problema de radicalidad ya. Por cojones hay que hacer que esto funcione. El sistema capitalista es el que más diferencias provoca, pero es el que más capacidad de generar riqueza tiene. No hablemos ahora de las consecuencias del sistema comunista, cómo funcionó y lo que provocó la hambruna, que murieron 25 millones de rusos. Es decir, seamos conscientes de que no hay que echarle todos los males al sistema capitalista. El sistema capitalista es imperfecto, como nuestra democracia, etc. Pero yo prefiero un sistema capitalista que esté regulado, que permita establecer mecanismos de regulación y que permita el acceso de la gente a la comida, que no un sistema totalitario donde soy yo el que decido y decido por todos.
Un desastre. Que podría hacerse algo para solucionarlo. La gente no tiene conciencia, que lo tira por tirar. Podría servir algún método por el cual se podría recoger para dar a la gente que lo necesita. Como para ellos les parece que ya no es consumible, sabiendo que se puede aprovechar si se gestionara para que la gente tuviera conciencia de que eso se podría por alguna vía llevar a la gente que lo necesita, me parecería perfecto, pero eso es cosa de la administración que tendría que hacer algo. Hay que concienciar a la gente y enseñarle a que las cosas no se tienen que tirar porque así. y si no les gusta consumirla, pues que por otra vía que se le dé a la gente que lo necesita. Lo que más se desecha son cosas que se compran casi a diario. Compro la verdura, la fruta, todo eso lo compro casi todos los días. Si la gente se concienciara a no comprar, meterla en el frigorífico y se estropea antes de que se consuma y se tira, educar a la gente lo primero. Y luego, pues concienciarla de que si no la quieren, y se puede aprovechar por otras vías, que se le dé para que se pueda aprovechar por otra gente que no puede. Unas verduras se degradan antes que otras, igual que las frutas. Ponen conservantes puestas al vacío y entonces no se degradan por estar en contacto con el medio ambiente, y entonces esas aguantan mucho más porque las tienen en latas y ya está. Hombre, yo creo que cuando uno es más mayor se toma más conciencia porque ve las cosas. La gente más joven, pues como no lo sabe, pues tiene que aprenderlo. Poco a poco va aprendiéndolo. Hay quien lo entiende, hay quien no, pero para eso está la historia, para que lo sepan.
Más de 1,8 millones de musulmanes en España han celebrado la fiesta del sacrificio del cordero o Pascua musulmana, la fiesta mayor del Islam, que tuvo lugar el pasado agosto. Se recuerda que con este evento Abraham degolló a un cordero como sacrificio a Dios en lugar de su propio hijo. En el espacio Nosotros los Animales vamos a incidir en esta celebración desde la perspectiva de la protección animal. Nos acompaña Almudena Alventosa, concejala de Fiestas, Sanidad y Protección Animal del Ayuntamiento de Almoradí. Buenas tardes, Almudena.
Buenas tardes.
Vamos a hablar sobre el municipio de Almoradí. Pertenece a la provincia de Alicante y a la comarca de la Vega Baja del Segura, pero ¿qué población tiene?
Pues ahora mismo estamos en unos 20.000 habitantes.
¿Y su actividad económica principal cuál es o cuáles son?
Pues la actividad económica principal es el comercio y la agricultura.
¿También se fabrican muebles o no?
Sí, ahora a partir de la crisis estuvo un poquito en decadencia, pero ahora otra vez están volviendo las empresas a recuperarse un poco. Tenemos toda una avenida de entrada que está dedicada al mueble y a la decoración de la casa, lámparas, accesorios.
Si hablamos de la población extranjera, ¿es cierto que el 21,4% de la población es extranjera?
Sí, actualmente los datos que se manejan son más o menos esos.
¿Y la mayoría son marroquíes?
Sí, son de África.
En definitiva, de procedencia de cultura islámica.
Sí.
Si hablamos del Ayuntamiento de Almoradí, ¿cómo se reparten los concejales? ¿Quién está gobernando en este municipio?
Pues ahora mismo estamos gobernando conjuntamente PP y Ciudadanos. Partido Popular, que tiene 7 concejales, y Ciudadanos, que somos 3 concejales.
Vamos a hablar, si le parece, Almudena, ya de la fiesta del Cordero o de la fiesta del Sacrificio, que en el caso de Almoradí se celebró el día 21 de agosto. Si hablamos del rito halal, ¿eso qué quiere decir?
Pues el rito halal consiste en dar muerte a un animal, concretamente a un cordero, sin aturdimiento previo mediante una degollación, lo que hace que se corten las venas yugulares, las arterias, la tráquea y el esófago para que salga la sangre.
¿Con presencia de un veterinario o no?
Normalmente no. Ellos suelen practicar el rito en mataderos, sí que sabemos que se practica concretamente en un matadero cercano, que es el de Crevillente, que es el matadero que tiene la autorización y es el que mediante este rito proporciona a los corderos que se venden en las carnicerías que ellos regentan, pero muchas veces nos encontramos con el problema de que realizan el rito en las casas, en los patios o donde pueden.
La carne de ese cordero se reparte de 3 formas distintas. Primero a la familia, después a los amigos y por último a las personas sin recurso. ¿Es cierto que este año o los años anteriores con la crisis y la situación de algunos países de África se ha derivado carne a Siria o Somalia a través de ONGs?
No lo sé. He leído artículos que sí que dicen que incluso esa carne, aparte de repartirse a otros países, que muchas veces también la compramos en supermercados, igual que la sangre, pero yo ciertamente no lo sé.
¿Pero está rotulada o etiquetada? ¿Se le informa al consumidor que esa carne procede del rito halal o no?
No. De hecho, por ejemplo, hay estudios de determinadas asociaciones animalistas y partidos que dice que hay casi el 50% de carne que se vende en algunas grandes superficies procede de animales que han sido sacrificados por este rito, pero que no viene etiquetado.
¿Y el Ayuntamiento de Almoradía ha intervenido en este ámbito?
No, porque hasta ahora, la verdad que el 20 de noviembre de 2017 fue cuando en el Pleno se aprobó la ordenanza para la tenencia responsable y la protección de los animales. Y este año ha sido el primer año que hemos mandado el comunicado a la comunidad islámica por motivos de protección animal y motivos higiénico-sanitarios, recordándoles cuál era la normativa que se había aplicado.
¿Es cierto que la mayoría de musulmanes para celebrar esta fiesta se van a sus países de origen o se quedan en la localidad, por ejemplo en ese caso en Almoradí?
La verdad es que hay una gran cantidad de población que se va a sus países a celebrar, sobre todo la última semana, que es cuando es la fiesta grande. Más de la mitad se marcha.
Si hablamos de ordenanzas y de reales decretos y de reglamento de la Comunidad Europea, vamos, si le parece, al artículo 11 de esa ordenanza municipal de Almoradí. ¿Qué dice?
Lo que hace regular este artículo 11 es el sacrificio de los animales y recuerda que tiene que ser mediante métodos de eutanasia, que los animales no pueden sufrir, que tienen que ser anestesiados, que tienen que ser bajo condiciones higiénico-sanitarias y bajo la vigilancia de un veterinario o en centros donde tengan la regulación pertinente para poder hacerlo, sin excepción de que exista ningún tipo de argumento social, cultural o religioso que permita otro tipo de realización de este acto.
¿Y en caso de incumplimientos hay sanciones significativas o no?
Sí, incluir dentro de las sanciones graves.
¿Eso qué supone?
Si hay algún tipo de llamada, pues la policía va, realiza un informe, inspecciona si hemos tenido algún tipo de aviso, porque también es verdad que muchas veces nosotros nos enteramos por avisos de vecinos o de personas que han visto a alguien con el cordero. Entonces la policía va, inspecciona, emite un informe y ya considera si tiene que hacer algún tipo de sanción o no.
¿Y ha habido algún tipo de denuncia este año con esta fiesta del cordero?
Pues este año solo hemos tenido una denuncia.
¿Por parte de quién?
De un vecino que vio los corderos colgados en el patio y entonces pues la policía realizó la inspección, pero aparentemente no había sido allí el acto de sacrificio ni nada, simplemente estaban los corderos allí para comérselos.
Porque según PAGMA se pueden sacrificar los animales en la calle siempre y cuando estén aturdidos, ¿eso es así?
Según la ordenanza no se permitiría el sacrificio aunque estuvieran aturdidos, también como medidas higiénico-sanitarias. O sea, no es solo que el animal tenga que sacrificarse en una serie de condiciones por el tema de protección animal, sino que no se puede matar un animal en la calle, y menos también con este tipo de rito, que lo único que ella también va buscando es que la sangre se vierta, porque según su religión la sangre lo que hace es purificar la casa por los sitios donde pasa. Entonces, también por medidas higiénico-sanitarias no está permitido.
También PAGMA, que es el Partido Animalista, dice que la pérdida de conciencia sin aturdimientos en el cordero dura 72 segundos y la inconsciencia profunda en 220 segundos. ¿Qué opinas sobre ese tema?
He visto los datos y supongo que si ellos lo han publicado es porque tienen constancia de ello. A mí la verdad es que me parece que el animal tiene tiempo suficiente para poder sufrir y saber lo que le están haciendo. Entonces, si hablamos desde el tema de la protección animal, pues me parece un acto un poco violento, sobre todo porque aquí hace años que se dejó de matar a los animales de esa manera, que en muchos mataderos se mataban a los animales de esa manera, precisamente por el tema de la protección animal.
Si hablamos del Real Decreto 37/2004, se regula la protección animal de sacrificio, ¿no?
Sí.
¿Y concretamente qué dice?
Dice que el sacrificio en algún momento, si alguien tiene que hacer algún tipo de sacrificio de algún animal, por el motivo que sea, lo tiene que comunicar antes a la Concejalía de Sanidad o Protección Animal del ayuntamiento que corresponda en un plazo no superior a 5 días laborables. Y además indicando todos los datos del animal, si tiene toda la documentación en regla, quién es el propietario, fecha de sacrificio, los motivos y cuáles son los métodos utilizados, no solo por el cordero. Esto hace referencia también al tema de animales, por el censo de animales y todo eso.
Luego tenemos también un reglamento de la Comunidad Europea 1099 de 2009 que obliga al aturdimiento de animales previo a la muerte o su sacrificio. ¿A qué obliga? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que obliga a los países de la Unión Europea?
Se supone, claro, el tema de la protección animal es que hay sobre todo reglas un poco generales. Tenemos leyes a nivel europeo, a nivel estatal, y luego leyes propias de la comunidad que al final, entre todas, hace un poco ocurrir que no sabemos muy bien para dónde tirar. Pero sí, obliga a los países en general a que el sacrificio de los animales sea bajo aturdimiento o anestesia.
Y en este caso se puede asegurar que este año la fiesta del Cordero en Almoradí y en definitiva en la Vega Baja se ha cumplido ese aturdimiento o no, en el matadero, el único matadero que ha estado disponible.
Confiamos en que sí, sobre todo los mataderos que están legislados y regulados. Esto lo tienen que cumplir sí o sí, no solo la fiesta del Cordero, sino durante todo el año con los sacrificios o con las matanzas que realizan.
¿Y hay algún tipo de inspección por parte de la Generalitat Valenciana o de los municipios para a ver si se verifica realmente esto o no, o de las protectoras de animales?
Que yo tenga constancia, hay revisiones a parte de la Generalitat, supongo que sea del organismo competente, que suele ser Sanidad o Salud Pública, son los que revisan este tipo de instalaciones, igual que revisan también los comercios locales, también se revisa cómo está el estado de la carne, quién lo ha traído y todo eso. Y es más, un tema de salud pública, depende de Generalitat, pero cada comarca tendrá asignada una jurisdicción.
Si hablamos del matadero disponible y autorizado para este tipo de rito del sacrificio del cordero, ¿hay un censo de animales que se han sacrificado, de corderos, este año?
Supongo que el censo sea anual, no solo relacionado con esta fiesta.
¿Y es cierto que también hay personal, en ese caso del Magreb marroquí, en este matadero asignado a la Ribera Baja?
No lo sé tampoco.
¿Han tenido el Ayuntamiento de Almoradí algún tipo de facilidad o de dificultad con las asociaciones islámicas para esta fiesta del Cordero o no, este año?
Se les hizo la circular, se les mandó con el tiempo suficiente para que ellos pudieran facilitar la información los días que tuvieran el culto. No tenemos problemas con ellos. Ellos, los comunicados o lo que necesitamos, algún tipo de traducción o algo para las escuelas, no tenemos problemas con ellos.
Quizás algún excusante se pregunte, ¿y cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? ¿La ciudadanía está concienciada con esa protección animal, en este caso a los corderos, en la fiesta del sacrificio, o realmente es indiferente?
Yo creo que por suerte cada vez tenemos más conciencia de considerar a los animales como seres vivos y cada vez hay más conciencia de la protección animal. En este sentido, los problemas que teníamos eran sobre todo, como le he dicho, higiénico-sanitarios, porque sí que es verdad que mucha gente no sabe en realidad en qué consiste este rito o no se sabe lo que se realiza. Entonces los problemas vienen sobre todo cuando alguien ve al vecino subir un cordero por la escalera o cuando alguien ve que están matando el cordero en el patio y se pregunta qué es lo que está pasando y qué hace el animal ahí. Y era cuando surgían realmente los problemas. Entonces el comunicado también se le informó a la población de los que se había hecho a través de notas de prensa y en las páginas y en los medios del ayuntamiento para que se supiera un poquito también lo que se había hecho.
Almudena, como usted es concejala de Fiesta, Sanidad y Protección Animal, ¿qué proyectos se están siguiendo desarrollando actualmente en cuanto a protección animal en un ámbito más general?
Pues ahora mismo estamos inmersos en el control de las colonias de gatos. La ordenanza que aprobamos, como le he dicho, en noviembre del año pasado, también venía la regulación de la alimentación de los gatos en la vía pública y el control y la esterilización de las colonias que teníamos identificadas. Ya estamos en el proceso de identificación del resto de colonias, un nuevo proceso de esterilización anual con desparasitación, control también de los alimentadores a través de unos cursos que se ha hecho de alimentación y en colaboración con las protectoras de la localidad, pues estamos intentando implantar el proyecto y llevar un control y un mantenimiento para que las colonias sean beneficiosas para el municipio y tampoco creen un problema a los vecinos.
Y en cuanto a proyectos que hay para un futuro en cuanto a la protección animal, ¿qué podríamos destacar? Por ejemplo, el asunto del abandono de animales, de perros en este caso, y de gatos, y la adopción. ¿Cómo está esta cuestión?
Nosotros trabajamos con empresas de recogida y con la protectora de animales.
¿La protectora de animales de Almoradí?
Sí, tenemos dos protectoras en Almoradí. Trabajamos conjuntamente, unas sobre todo el tema de perros y gatos y la otra que trabaja con el tema de equinos. Intentamos trabajar con ella en la medida que podemos y ayudándolas en lo que podemos, porque muchas veces ellas van saturadas y tampoco pueden recoger todos los animales que muchas veces tenemos, sobre todo los meses de verano siguen siendo los meses punteros en el abandono de animales, por desgracia. Y luego también porque la gente muchas veces no se conciencia de que el animal se puede escapar y que no lleve el chip y que entonces no podamos encontrar al dueño. Si trabajamos varias veces al año recordándole a la gente que es importante tener animal censado y sobre todo con el chip y la identificación puesta, pues si algún día el perro o el animal se escapa, que podamos localizar al dueño sin ningún tipo de problema.
¿Cómo está el ámbito de las corridas de toros, de las becerradas en el municipio de Moradí? ¿Se celebran o no?
Hace muchos años que aquí ya no se celebran eventos taurinos, antes sí que se realizaban solo el tema de suelta de vaquillas en la calle. Pero desde la ordenanza están también prohibidos los eventos taurinos en la localidad.
Almudena, si algún excusante está interesado en ampliar más información sobre esta fiesta del Cordero Musulmán, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Almoradí?
Pues el Ayuntamiento, a través de nuestro teléfono, preguntando por la Concejalía de Sanidad y Protección Animal, o a través de nuestra página web, que tienen todos los datos para ponerse en contacto conmigo también.
Almudena Alventosa, concejala de Fiestas, Sanidad y Protección Animal del Ayuntamiento de Almoradí, Alicante. Gracias por su participación en Alguna Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por esas iniciativas, sobre todo en ese ámbito de la fiesta del Cordero, que aunque no esté la sociedad muy concienciada de que el Cordero tiene tantos derechos como cualquier otro animal, pero quizás cada año vaya siendo más sensible esa ciudadanía y vaya exigiendo inspecciones donde corresponda.
Sí, la verdad es que, como hemos dicho, muchas veces también es el desconocimiento que puede ser una determinada religión, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es sobre todo pues que el animal sufre durante un tiempo un poquito largo, que no es la mejor solución, sobre todo cuando hay leyes que dicen que hay que hacerlo de otra manera.
Un saludo, Almudena.
Muchas gracias.
Gracias, adiós. Conforme la sociedad va adquiriendo un mayor grado de desarrollo cultural, social y económico, su actitud hacia el consumo también se modifica, estando presente una respuesta informada, crítica y, en la actualidad, más ética. Para hablarnos en Mirada al Consumo sobre el consumo ético, nos acompaña Héctor Conesa, arquitecto especializado en bioconstrucción y educador ambiental. Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal?
Yo muy bien. A mí me alimentan estos temas. Es una pasión que me acompaña desde hace muchos años.
Vamos a ver si logramos que nuestros escuchantes se interesen por el tema del consumo ético. Cuando hablamos de consumo, Héctor, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es?
Es algo que poca gente se plantea, pero es justo el extremo de todo el sistema económico. Es una de sus partes, y además una parte con un gran poder, porque realmente no habría economía si no hubiese consumo. Entonces, imagínate todas las consecuencias sociales, medioambientales, psicológicas, críticas, que puede tener un poco el reconocimiento de esto. El consumo es como el talón de Aquiles del sistema. Se necesita nuestro dinero para que funcione toda la economía. Y aparte de satisfacer nuestras necesidades, el consumo, digamos que la gracia que tiene es que el dinero que empleamos para comprar ese dinero se convierte en la fuente de financiación de casi todo lo que ocurre en el mundo.
¿Se pueden establecer diferencias significativas o límites entre el consumo y el consumismo?
Sí, y empezamos a recordar un poco la pirámide de Maslow, pues hay una serie de necesidades básicas y razonables que tienen que ver con la vida buena. Luego hay necesidades de trascendencia que realmente no se satisfacen con el consumo, pero lo que son las necesidades que solo se pueden satisfacer con consumo, ahí habría que diferenciar entre lo que es, como decía, imprescindible o lo que se le añade el sesgo cultural de la apariencia, del querer representar ante los demás un nivel u otro. Ahí el consumo se convierte en algo cultural más que en una necesidad. Y entonces ahí es donde podemos diferenciar entre el consumo mínimo que es necesario, una gran parte de la población planetaria que no es capaz de satisfacer, y luego un exceso de consumo o consumismo en el cual, digamos, que las capas de la sociedad más pudientes o que nos encontramos en mejor situación dentro del planeta, llevamos un poco al abuso y al exceso.
Si hablamos, Héctor, o hacemos referencia a una breve historia, en el siglo pasado, las últimas décadas, el consumo se establecía más bien relacionado con factores como la familia, la felicidad, el sexo. Era una respuesta hedonista individual, ¿no?
Al menos el hiperconsumo siente que tiene una gran carga hedonista. De hecho, el sujeto social que se ha ido creando a lo largo del siglo tiene que ver precisamente con ese individualismo que se ha entronizado y en el cual el consumidor sí que le da una gran importancia a lo que es el placer a la hora de consumir. Un placer en su justa medida, pues es comprensible. Un placer exacerbado, pues nos puede llevar a donde nos está llevando. Vivimos una sociedad, por lo menos las capas más ricas del planeta, están consumiendo a un ritmo que el planeta no puede resistir. ¿Qué pasa cuando esa búsqueda de placer se vuelve en contra de los límites planetarios?
El capitalismo ha conseguido que la ética, la conciencia, la moral, la crítica, la justicia se compre y se venda, ¿no?
Es un callejón muy peligroso. Es lo que llaman también el capitalismo verde, que realmente no nos va a solucionar un poco el meollo socioambiental en el que nos hemos metido. Tratar de resolverlo todo con economía, con mercantilización y consumo tampoco es el camino. Los grandes cambios que necesita el planeta tienen que ver con la colectivización, con la democracia real, con el trabajar en sociedad. Y el consumo consciente aquí sí puede tomar su lugar y un lugar ético. Pero no es un consumo entendido como que a través de fabricar maravillosos productos verdes lo vamos a resolver todo, sino es entender muchas más cosas. Un consumo consciente, transformador, consumo ético, pues tiene en cuenta factores como el consumir menos, como el satisfacer las necesidades con relaciones personales o con experiencias. Tiene que ver con la compra ética y ahí podríamos profundizar mucho.
Sí,
¿no?
Luego iremos a las características de ese consumo ético. Habitualmente en los medios de comunicación se establecen diferentes aparentes tipos distintos de consumo. Se hace referencia al consumo ético, consciente, como tú dices, crítico, responsable, globalizado, combativo. ¿Qué diferencias existen o qué elementos en común hay entre todos estos tipos de consumo?
Casi todo lo que hemos estado comentando yo casi lo asociaría a sinónimos. Se ha dado en llamar de muchas maneras diferentes. El consumo ético, consumo responsable, consumo ecológico, consumo solidario, son casi términos que hacen referencia a convertir el consumo como un acto político, de tal manera que cuando el consumidor va a comprar, ya eso no piensa en su comodidad, rapidez, beneficio y precio, sino que piensa también en lo que puede hacer capaz su dinero, ¿no? Las historias que se generan detrás de lo que compra, lo que es capaz de hacer su dinero, un consumo consciente o ético, lo que considera es que yo a la hora de comprar no solo voy a pensar en mí, sino que voy a pensar en el bien común. Voy a pensar qué tipo de empresas apoyo, si las empresas a las que apoyo se preocupan por el trabajador, por el medio ambiente, por el bienestar animal, por la salud, por los valores, por la cooperación. Entonces el consumo en ese sentido se convierte, como decía, en una herramienta política en la cual yo ya no solo compro pensando en mí, sino compro pensando en el planeta.
Entonces vamos a hablar, si te parece, de las características de ese consumo ético que estamos haciendo referencia. Una de ellas sería que el consumidor toma conciencia de su poder como consumidor, ¿no?
Exactamente. Fíjate qué sencillo, y esto se ha discutido mucho en facultades de economía, aunque también a veces no se termina de creer, pero sí que hay bastante de verdad en decir que la demanda tiene capacidad de generar la oferta. En la medida que nosotros, los consumidores, demandamos un tipo de productos, como las empresas actualmente están muy preocupadas de conocer nuestras necesidades y deseos, de alguna manera le estamos mandando un mensaje de decir, bueno, vamos a cambiar la manera de confeccionar, de fabricar, de extraer materia, de relacionarnos con los trabajadores. Y ahí el consumidor, a través de la demanda, sí que puede dar la oportunidad que se genere una oferta ecosocial. De hecho, el consumo tiene el poder de convertirse, como decía al principio, en el talón de Aquiles de la economía. Para que funcione toda la economía se necesita consumir. Pero ¿qué pasaría si a la hora de consumir lo hiciéramos pensando en conceptos como la ecología, como la igualdad, como la solidaridad, como el bienestar animal? Porque como consumidores realmente nos convertiríamos en actores. No solo percibir y recibir, sino en actores. Esto es lo que se ha llamado el voto económico. Porque nosotros todavía pensamos que cada 4 años... votamos un cheque en blanco, nos van a dirigir ciertos gobernantes, pero pocas personas piensan que cada vez que vamos a comprar, nuestro dinero se convierte en un voto real, porque yo con mi dinero estoy apoyando las políticas de una empresa o de otra. Yo llamo el activismo del instante, porque es una manera de practicar el activismo que no necesita consenso ni organización, sino que prácticamente desde el principio cualquier persona, con la gran oferta que hay actualmente, puede practicar este tipo de consumo.
Entonces, Héctor, en este tipo de consumo, el consumo ético, hay un pensamiento crítico, evidentemente, y se busca los beneficios comunitarios y justos, ¿no?
Exactamente. Que en los ámbitos familiares ni nos planteamos, por la ley del mercado y el paradigma que hay en el imaginario popular, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a obtener el máximo beneficio de una mercancía a cambio del coste mínimo. Que alguien, desde el punto de vista de la ética, podría casi mencionar como algo egoísta, es algo que jamás practicaríamos en nuestra familia. Esto de buscar el máximo beneficio al mínimo coste, y sin embargo en el mercado esto está instaurado. hasta el punto que las empresas, en su competencia tan monstruosa, pues lo practican. Incluso los propios consumidores, que siempre vamos buscando lo más barato, pues también nos dejamos llevar por esas inercias. Entonces, tú imagínate el poder de millones de consumidores decidiendo consumir de otra manera, apoyando la agricultura ecológica, por ejemplo, el comercio justo, las economías colaborativas, la banca ética o las cooperativas de energías renovables, que en nuestro país ya creo que estamos casi cerca alrededor de los 100.000 clientes. Entonces, están pasando muchas cosas que nos permiten tener esperanza de que realmente podemos cambiar el mundo.
Entonces, interpreto por tus palabras que evidentemente hay una soberanía del consumidor y que distingue entre necesidades reales o impuestas.
La soberanía del consumidor a veces no es tal. Para que se pueda practicar el consumo ético, necesitamos no solo valores de base. Además, esto Albert Viñals, un psicólogo del consumo de la Universidad de Barcelona, en su tesis lo defendió. Quiero decir, al final los valores son muy importantes y se ha demostrado que con valores y sensibilidad realmente podemos acercarnos a este tipo de consumo. Pero también es necesario tener información que no siempre se tiene. Y ahí yo creo que está el trabajo de los educadores ambientales, como yo, por ejemplo, que tengo una página que lleva mi nombre y en la cual ofrezco materiales gratuitos, materiales gráficos, ilustrados, para poder explicar estos temas a veces complejos. Y luego están tener opciones. Tú puedes practicar el reciclaje si tienes contenedores con las basuras separadas. Si no los tienes, no lo puedes hacer. Puedes coger transporte público si tienes un transporte público suficientemente maduro. Y ahí es donde el consumo, en el caso de las opciones, sí que depende de la acción de colectivos sociales que trabajen por cambiar un poco las estructuras y también de la legislación a favor por parte de los estados. Con lo cual, la soberanía se consigue cuando realmente se junta, se une todo esto, ¿no? Valores, información y opciones.
Lo que sí es cierto es que este tipo de consumo implica a toda nuestra vida.
Eso es lo fascinante. Alguien podría pensar, qué complicado es todo esto ahora prestar atención a tantas cosas. Practicar el consumo consciente, yo lo llevo practicando 18 años, no es más difícil que sacarse el carnet de conducir o el graduado escolar. Es más, a lo mejor las resistencias que tengamos a pensar que no tenemos por qué complicarnos la vida por lo que es el bien común, sino solo por lo que es realizar nuestra vida profesional y personal. Pero yo digo que el consumo consciente no es tan difícil cuando se tiene las herramientas, con la información ordenada y con la reflexión suficiente. Y bueno, eso es lo que yo llevo ya años trabajando, que tengo también el canal YouTube, participo en ferias aquí en Valencia, doy charlas, voy por colegios, y entonces precisamente me dedico a facilitar todo eso para que no se vea como algo imposible.
Otro elemento quizás a destacar será que genera pertenencia a un colectivo.
Por ejemplo, las cooperativas de consumidores ecológicos son un ejemplo paradigmático en este sentido. Personas que quieren acercarse a un producto agrícola, a la agricultura ecológica, conocer a los agricultores, saber que están apoyando a pequeños agricultores y locales. Y entonces las cooperativas son un fenómeno, por ejemplo, en el caso de la alimentación, que sí que aglutina ese sentir de sentirte parte de un colectivo, por poner un ejemplo. Luego hay cooperativas de muchos tipos, como mencioné, las renovables, o simplemente el hecho de saber que tú estás practicando otro tipo de consumo ya de alguna manera imaginariamente te une a los miles de personas que lo están haciendo. Aquí en España esto va también en auge, va subiendo. Por ejemplo, en el año 2015 el comercio justo, no sé si facturaron 35 millones de euros. La banca ética, por ejemplo, ya aglutina alrededor de 200.000 clientes. Entonces, es difícil no sentirte parte de algo más si imaginas que no eres el único. Como decía John Lennon, no soy el único que sueña. Pues en este caso ya no somos pocos los que realmente creemos que esto de la ecología, la solidaridad, el bienestar animal, todo esto se puede poner en práctica también a través del consumo y no solo con palabras, porque el consumo es algo que practicamos todos los días. Imagina el poder que tiene eso.
Se trataría de consumir menos, pero también apostando por otro tipo de estilo de vida, por ejemplo, en contacto con la naturaleza, más relaciones sociales, etcétera, ¿no?
Y efectivamente, el consumo consciente no es una religión, no es algo que yo me dedique a consumir y se acabó mi vida, no. Eso es una consecuencia de querer practicar la solidaridad y la ecología aplicadas a las compras o al consumo. Va asociado siempre a otro estilo de vida. Normalmente la persona que se preocupa por cosas más esenciales, por el contacto con la naturaleza, consigo mismo, con las personas, son personas que necesitan consumir menos, que es una clave muy importante. El consumo consciente no es elegir productos éticamente perfectos, sino satisfacer las necesidades de otra manera, consumir menos. Porque un planeta como el que tenemos tan sobreexplotado, y por ejemplo el tema del petróleo es un tema que lo tenemos amenazante, porque en cuestión de lustros, estamos hablando de muy poco tiempo, el petróleo barato va a empezar a decaer, igual que minerales como el cobre, el oro y la plata, también vamos a conocer el pico, la cima de la producción de estos minerales en cuestión de pocos años, y esto nos tiene que hacer pensar que un consumo consciente, aparte de compras o satisfacción, es también una cuestión de cantidad. Un planeta sobreexplotado como el nuestro necesita extraer menos recursos. Y eso, en definitiva, ¿dónde acaba, Enrique? Pues es lo que acabamos consumiendo nosotros, los consumidores.
Otro elemento a destacar, Héctor, es la reutilización y el no tirar.
Y la reutilización, pues es algo que yo sí que te podría un poco aportar por conocer más el tema. Es, por ejemplo, la economía colaborativa, que es un ejemplo de reutilización con sus máximas consecuencias. Que en vez de fabricar cosas nuevas, la gente comparte casas o comparte desplazamientos en coche. Y a través de la economía colaborativa se está generando una cultura de, en vez de fabricar cosas nuevas, es aprovechar lo que hay y darle el máximo uso posible, donde el uso tiene una gran importancia frente al poseer. Un escenario futuro al que nos vamos a dirigir, menos disponibilidad de energía barata y menos disponibilidad de recursos minerales, incluso de suelo, yo creo que es muy interesante empezar a pensar en términos de reutilización. Y yo creo que el futuro está en la reutilización.
Vamos a hablar, si te parece, Héctor, de aspectos negativos que tiene o puede tener este consumo consciente o consumo ético. ¿Uno puede ser que es más caro?
El tema de más caro lleva a un debate que es mucho más profundo. Si lo simplificamos en más caro, más barato, parece que el debate se acaba y ya tenemos la crítica hecha. Pero cuando entendemos que, por ejemplo, en el caso de la agricultura, que es de los pocos sectores que este tipo de consumo puede ser un poco más caro y no excesivamente, yo ya hablaría de precios justos, no precios caros, se entiende, si estás absorbiendo los costes medioambientales que la agricultura convencional no absorbe, pues es lógico que valga un poco más. Quiero decir, si tú empleas más mano de obra en la agricultura ecológica porque estás sustituyendo todos los productos químicos por una mayor atención al paisaje, es normal también que suba. Si tú mantienes, por ejemplo, una lechuga en el campo mucho más tiempo que en la agricultura intensiva, pues es normal que dure más. La demanda es mucho más pequeña, a lo mejor con economías, agricultura ecológica de mayor escala, pues también se bajarían los precios. Pero sobre todo lo importante es que la agricultura ecológica, que es el producto paradigmático que lleva siempre estos debates, está internalizando y evitando los costes medioambientales que simplemente en la convencional acabamos desechando. La convencional contamina impunemente, entonces es más barato contaminar que cuidar. Yo he hecho un estudio hace poco en el cual comparaba los precios y me salió sorprendente porque comprando a granel productos ecológicos y con una dieta muy pobre en carne, que es una dieta mucho más asequible para el planeta, y eso podríamos hablar largamente, se pueden adquirir productos ecológicos a precios realmente aceptables. Entonces, habría mucho que hablar. Aparte que el comercio justo puede ser un poquitín más caro, no demasiado. Yo compro café de comercio justo, gastarme a lo mejor unos céntimos más, o pongamos un euro, no es algo que me vaya a arruinar y que, sin embargo, sí que está dando una oportunidad de desarrollo a productores del sur. La mayor parte de las áreas de la economía tocadas por el consumo consciente son hasta más baratas. Dime, Enrique, si un producto de segunda mano es más caro o más barato que uno de recién fabricado. Si es más barato tener un coche o ir en transporte público. Se hace incluso más barato el consumo consciente en ciertos sectores.
¿Este tipo de consumo ético consciente requiere más tiempo para llevarlo a la práctica?
Depende. Si tienes la información estructurada, como yo me he pasado años haciendo, no lleva más tiempo. Es cuestión de organización. Lleva más tiempo cuando todo te pilla de nuevas y tienes que buscar nuevos sitios donde ir a comprar, o tienes que cambiar tu cesta de la compra porque las inercias son muy fuertes y estás acostumbrado a hacerlo de cierta manera. Pero una vez que te acostumbras, es algo que se integra un poco en la gestión normal. Es más, un consumo consciente que se caracteriza por consumir menos, lo que te ahorras hasta tiempo, porque no estás obsesionado con cambiarte de ropa cada 2x3, ni cambiarte de móvil cada 2x3, ni cambiar la televisión cada 2x3, sino que realmente vives una vida mucho más frugal, que presta más atención a cosas que no tienen que ver con el consumo, con lo cual hasta diría que incluso puede llegar a consumir menos tiempo. Yo he hablado de consumo consciente desde niños hasta personas mayores. Esto es una cuestión de educación ambiental. Si estás metido en este sector y lo trabajas, o en el sector de ONGs, las ONGs han trabajado muchísimo el consumo consciente desde hace muchos años, no es difícil de entender. Es simplemente que alguien te explique cuáles son las opciones, cómo puedes gestionar las emociones, porque salen muchas emociones, ¿no? ¡Ay, yo me siento agobiado, me siento deprimido, qué ansiedad, cómo voy a poder hacerlo todo, yo no tengo la culpa! Esto es una cosa que mueve muchas emociones, pero gestionar de la manera adecuada es hiper sencillo. Sobre todo, hay que ser muy humildes y no vivir esto como una carga, sino como algo liberador, como un disfrute. Yo digo que si el consumo consciente no lo vas a practicar disfrutando de una manera tranquila y asociado a estilos de vida más ecosociales, entonces no merece la pena. Tiene que ser algo integrado y llevado con sentido común, no de manera fundamentalista.
Finalmente, Héctor, ¿qué pregunta se debería formular el consumidor para comprar un producto o adquirir algún tipo de servicio?
Las preguntas que tenía que hacer es si lo que voy a comprar primero lo necesito, segundo, si tengo otra manera de resolver la necesidad que no sea con consumo, porque a veces necesidades se pueden resolver de otras maneras diferentes, que no tienen que ir con el materialismo, con la compra de cosas. y luego cuando vas ya a comprar, porque no hay otra manera de satisfacer la necesidad, pues entonces tratas de preguntarte si esto que estoy comprando, las empresas, en qué condiciones pues han sido fabricados los productos. Por el caso de la ropa que viene de Asia, donde una mujer en Bangladesh por trabajar 80 horas a la semana cobra 40 euros al mes, lo que vendría a ser una quinta parte de un salario digno. Preguntarse en qué condiciones se ha fabricado, luego saber en qué condiciones eso que compro tiene relación con la naturaleza, si contamina la naturaleza o trata de cuidarla todo lo posible, porque evidentemente la huella cero no existe. Y luego también incluso, si uno quiere avanzar más, como dicen los anillos concéntricos de Calicot, tratando de abrir un poco la esfera de afectos, pues ver incluso si se preocupa por el bienestar animal. Al final es preguntarte qué historias hay detrás de lo que compro. Y eso lo facilita mucho pues, ir, por ejemplo, a tiendecitas ecológicas pequeñas, donde incluso en productos también de cosmética que no han sido testados en animales, o productos de limpieza con incluso papel higiénico reciclado, te va sorprendiendo, te empiezas a mover y vas encontrando opciones. Y te das cuenta al final que si no estás muy obsesionado por consumir y consumir, ese consumismo que decías al principio de la entrevista, al final puedes vivir perfectamente consumiendo menos y prestando mucha atención, ya te queda tiempo para prestar más atención a aquello que vas a consumir.
Héctor Conesa, arquitecto especializado en bioconstrucción y educador ambiental. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio.
Enrique, es un placer que me hayas entrevistado. A mí me encanta hablar de este tema. Lo sigo haciendo en Valencia aquí en conferencias y talleres y en radio cada vez que me llamen, porque creo que hay mucha necesidad de generar una conciencia planetaria, una cultura planetaria, que es algo que realmente todavía tenemos que trabajar mucho.
Un saludo, Héctor, y gracias.
Un gran saludo, Enrique.
Chao, adiós.
Chao.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
El Déu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. La edición de hoy la vamos a abrir denunciando los incidentes que tuvieron lugar el pasado 14 de septiembre en Bétera, en el Aplec de Camp del Túria, una iniciativa popular que tiene como objetivo la reflexión social, potenciar el tejido asociativo y ofrecer una alternativa cultural al ocio. Toni Peruga.
El divendres 14 de setembre en Bétera, amb motiu de l'aplec del Camp de Túria, tornarem a patir les agressions, les amenaces i els insults de l'extrema dreta, que impunement campa per les terres valencianes. En este cas, amb motiu de l'aplec del Túria, es tornaran a fer present. Des de cada revolta volem condemnar totes les agressions que estem patint des de l'extrema dreta. L'extrema dreta, quan no té el poder, l'única forma de saber ocupar-ho és mitjançant les agressions, les amenaces. Nosaltres no estem disposats a tolerar-ho. Ja vam patir les seues agressions el darrer 9 d'octubre. I no anem a tolerar és que el proper 9 d'octubre, Dia Nacional del País Valencià, tornem a patir-les. Per tant, volem convocar a tota la gent a fer seus el carrer i demostrar-li a l'extrema dreta que els carrers són nostres, que nosaltres som demòcrates i que les seues amenaces i agressions no es van aturar. Amigues i amics, tornem una temporada més al Déu de Santa Teresa. El programa d'avui consistirà en el retrobament de l'espai veïnat amb David Estal, que ens parlarà del Pau del Grau. Seguidament, Josep Martínez entrevistarà a Antoni Clapes i a Pau Sis, poetes i editors. Continuarem amb un dels nostres espais clàssics, música d'un país clandestí, i com sempre, el nostre amic Adelí Martínez ens presentarà. Per a concloure, Josep Martínez ens presentarà la programació que trobarem a la casa els pròxims dies. Passem al nostre espai veïnat amb David Estal. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, Toni. Tornem amb veïnat, ja tenia moltes ganes. Tornem aquesta temporada, si m'ho permetreu, amb una breu opinió sobre certs temes d'actualitat urbanística que venen prou candents després de l'estiu. Tot i que estem ara en la Setmana de la Mobilitat Sostenible, voldríem parlar més bé d'un pai, el Pai del Grau, que a València ha renascut. Es troba aquest espai prop de la Marina, prop del port. És un ampli espai que queda després de la Fórmula 1 i de les vies i dels depòsits de Camsa de 100.000 metres quadrats, i que en aquest moment s'ha presentat el projecte dels arquitectes Pepe Tomàs i Remedios Vicens per la regidoria d'Urbanisme. Aquest pai ha portat prou polèmica als mitjans de comunicació perquè ha ocorregut una discordància o una diferència d'opinió entre els tres partits que governen la ciutat, PSPB, Compromís i València en Comú, sobretot pel tema de que implica el soterrament de les vies que hauria de fer el Ministeri d'Espanya. La qüestió no només està en els detalls, com per exemple també si és edificació en altura o si hi ha poques vivendes de protecció oficial o les zones verdes, sinó que falta una mirada completa de ciutat. En paraules, per exemple, del president de l'Associació de Veïns de Nazaret, faltaria una visió global de totes les peces del final del llit històric del Túria: Pai del Grau, Marina, Terminal de Creuers, Desembocadura, etc. A banda, és un projecte que s'està fent amb molt poca participació, a diferència d'altres plans urbanístics de la ciutat, com pugui ser el Pai de Benimaclet, que està al nord de València. Aquesta carència, tot i que s'està parlant que el Pai del Grau s'ajustava a un nou model d'urbanisme sostenible, també passa a altres plans que s'estan rescatant del calaix, que porten 30 anys, lo menos, enquilosats als calaixos urbanístics dels ajuntaments, com per exemple l'operació Chamartín a Madrid, que amb una marqueta molt vigorosa i fosforescent pues, ha presentat com a un nou logro, una nova victòria de l'urbanisme, tot i que al darrere hi ha fosques operacions immobiliàries. Això s'està denunciat en diferents articles per especialistes o activistes urbans, com poden ser Eduardo Mangada a Madrid, Josep Sorribes a València, Mara Cabrejas, etc. Tots tenen un nexe en comú, que és, d'alguna forma, la falta de participació a l'hora de dissenyar-los, i que se'ns venen com discursos victoriosos de la ciutat, quan realment al darrere el que se troba és una falta de reflexió més acurada per a parlar d'un model de ciutat. La meva opinió és que el Pai del Grau s'està treballant com una peça aïllada del que passa a la resta del final del llit del Túria, a València, on tenim moltes coses pendents de solucionar, i on tenim la façana marítima, que sabreu on està el Cabanyal, Nazaret, i on tenim un jardí meravellós que no arriba fins a la mar i que d'alguna forma deuríem tindre una unió entre el que és el port i la pròpia ciutat. I d'ahí, en un disseny urbanístic més consensuat i més participat, anar encaixant totes les peces del puzzle, on el Pai del Grau seria una d'elles. Per tant, vos recomane una lectura més profunda d'aquestes opinions alternatives i que se produïsca un debat molt més calmat sobre el que seria aquest tipus d'urbanisme que s'està desenvolupant a la ciutat.
Ara passem al nucli central en l'entrevista que presentarà Josep Martínez. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Doncs sí, com has comentat, en l'entrevista d'avui tenim per una banda a Toni Clapés. Bona vesprada.
Bona vesprada.
I per una altra a Pau Sif.
Hola, bona vesprada.
Hem aprofitat la vinentesa que el passat dimarts presentaren a la llibreria Fanset, l'últim llibre de Pau Sif, Veles, que està editat per Café Central Humo, una col·lecció que coordina, entre altres, Toni Clapés. Per això mateix volíem parlar amb ells. Són dues persones molt vinculades a la literatura, de generacions diferents. Toni Clapés, nascut a Sabadell l'any 1948, i Pau Sif, nascut a la Pobla de Farnals en el 78, els separen 30 anys, però els unís això, una intenció d'estar vinculat a la literatura des de diversos àmbits. Com ja hem comentat, Pau acaba de presentar el seu últim llibre, Veles, i que l'últim llibre, si no m'equivoque, almenys de poesia, d'Antoni Clapés, Sabré que s'anyunya, publicat per l'Abreu l'any 2017. Parlarem de la seva trajectòria vital i literària. Recordeu en quin moment decidireu que volíeu tindre com a mínim una vinculació, si no absoluta, almenys que fora una part important de la vostra vida, la literatura i l'escriptura?
Sí, haig de parlar de quan vaig començar a sentir interès per la literatura i especialment per la poesia. Haig de remuntar-me a la meva prehistòria. Vull dir, de molt jove em vaig sentir cridat per fer poesia, la qual cosa no vol dir que jo des de molt jove publiqués, perquè van passar anys, etc. El que sí que recordo perfectament, l'any que farà 30 anys que vaig crear Café Central. Tenia 40 anys i amb aquests anys l'interès ha continuat en la poesia, traduint-la, ha continuat escrivint-la i publicant la meva en altres llocs, en altres cases editorials, i editant la poesia d'altres, perquè jo crec que això de la poesia és una cosa com una malaltia, com una mena de virus que un té, que no pot treure, que contrau en algun moment i que a més fa tots els possibles per escampar-lo.
Pau, també m'hauria de remuntar a la meva prehistòria, perquè la literatura forma part de la meva vida des que tinc records. Primer com a lector, però des de ben menut escrivia contes, escrivia coses de tota mena. Publicar i saber cap on vas com a autor, saber cap on vas, tampoc si ho sé encara, però tindré alguna intenció clara ja ve més tard, ve cap al final de l'adolescència, que és quan comencé a publicar els primers poemes. Però sempre m'ha agradat llegir i escriure, i jo crec que des de molt jovenet vas decidir que la literatura formaria part fonamental de les meues activitats d'oci i laborals. Si m'haguera imaginat fa 30 anys fent llibres, m'hauria agradat veure què ho puc fer.
Toni ha comentat abans un detall, perquè hem dit que estan vinculats a la literatura, però en els dos casos estan vinculats, almenys creativament, sobretot a la poesia. Per què?
Però em sento molt vinculat a la poesia com a matèria d'escriptura, com a matèria de lectura, naturalment. No et sabria dir per què. Havia escrit contes, també vaig escriure una novel·la que era tan complicada, que l'època del textualisme, i una cosa que era impossible que s'acabés, per tant això vaig deixar estar, i vaig ara clarament que m'havia de centrar en l'escriptura poètica. És una escriptura d'instants, no és tot una trajectòria, una novel·la, és una marató, per entendre'ns. Jo faig 100 metres, la il·luminació d'un moment que la plasmes en un poema. Per mi la poesia és això, i això és el que jo intento.
A mi m'hauria agradat fer altres gèneres, però sí que és cert que no sé exactament per què, però vaig acabar trobant-me còmode com a escriptor amb la poesia. Com a lector, de fet, hi ha fins i tot temporades en què soc molt més lector de narrativa o d'assaig que no de poesia. Això va a temporades. Molts dels poemes que escric, si tinguera més tirada cap a la narrativa, alguns poemes es podrien haver convertit en històries. Es queden en l'instant, contemplat, reflexionat, en el record, i no acaben desenvolupant una trama. Probablement també perquè soc més d'escriure en alguns moments determinats que no de forma constant.
Tu has inventat abans també la dedicació a la traducció, que els dos compartiu. Crec que això té dues vessants, una personal d'ampliar aquesta vinculació amb la literatura, i una altra important, sobretot per a la nostra cultura, no sé si ho veieu així, que és comportar altres veus a la nostra tradició. És una qüestió més personal, més laboral, més de implicació engrandir, diguem, la cultura, les tres coses a la vegada?
Jo diria dues coses a la vegada. Laboral, la traducció de poesia, no, que és de voluntat. Hi ha una qüestió personal, que és moltes vegades he començat a traduir poetes, llegeixes un llibre, t'agrada i voldries aprofundir més. I aquella llengua, que és una llengua que més o menys coneixes, sí que presenta unes certes dificultats, a part que els poemes puguin presentar-ne també, i aleshores els aprofundir més i aleshores el tradueixes. I després, efectivament, hi ha aquesta travessant, per dir-ho així, social, que incorporar aquestes veus estrangeres, aquestes veus que sense aquest pont, que sempre és el traductor, que ajuda a creuar aquest riu cabalós, que és la poesia, doncs, home, sí que ampliem el nostre patrimoni cultural, lingüístic, etc. Quan un acaba de traduir, doncs, un poeta estranger i penses que ho has fet més o menys bé i això es publica i veus que té una certa acceptació, trobes aquí la satisfacció d'aquest treball.
Efectivament, la traducció de poesia té poc, la vessant laboral no compta, però jo sí que he traduït narrativa i la narrativa sí que tu has de prendre més com una feina i pot arribar a ser una feina o part d'una feina, però per a mi la traducció bàsicament és t'agafar aire. Quan estàs bussejant i veus que et comença a faltar aire i et veus dins del teu món, dins de la teua escriptura i necessites respirar una miqueta fora de l'aigua, mires el que fan altres, aprens del que fan altres, fas posseïdor de la poesia d'un altre, poses una màscara i això et permet canviar la veu i abandonar una miqueta la pròpia obra, sobretot quan estàs tancada. I després, la part d'aportar a la pròpia cultura, sí, qualsevol cultura que no mire el que té al voltant i que no s'entenga amb les altres llengües i amb les altres cultures, no és que està condemnada a morir, és que està morta. Per tant, sí que ho entenc en certa manera com una aportació, però jo procuro que les coses que faig per servei al país no siguin només un servei, sinó que siguin una passió, bé, si no, no hi sent.
Una altra circumstància que vos uneix, que és ser editors, en el cas de Toni, amb una trajectòria ja llarga, una col·lecció com a mínim peculiar, voldria que ens contares un poc què és Cafè Central.
Fa 30 anys va ser creat. Com tots aquests projectes literaris i editorials, que recentment n'hi ha hagut molt, n'hi ha molts, i aquí tenim una mostra amb els Bucaners, doncs són projectes que surten una mica de gent que es mou l'àmbit de la creació literària i que d'alguna manera pensen que es pot aportar una visió diferent al que ara s'està fent. Jo fa 30 anys veia que les coses no estaven prou bé, no anaven prou bé, el que s'editava no estava gaire bé, no s'editaven traduccions, o se feien molt poques traduccions, o es feien aquelles traduccions de l'Eliot, aquests valors segurs que tenim traduïts i retraduïts, però allò traduir doncs poesia croata, per exemple, no? Com fa el Pau, o poesia contemporània de debò, doncs de, no sé, del Quebec, etc. Bueno, trobant que aquí hi havia una mancança grossa. Aleshores, d'aquí surt la necessitat de crear un espai nou. En aquest cas és aquest dintre del que és Cafè Central, que seria el segell editorial, una col·lecció que és Jardins de Samarcanda, que és on surt el llibre Veles del Pau, que té 91 títols, pot semblar poc, però déu-n'hi-do, això porta molta feina, sobretot quan es va a pit descobert, vull dir, no hi ha, darrere no hi ha cap organisme, darrere no hi ha subvencions. Jo sempre dic, nosaltres tenim totes les factures, les tenim pagades, i per tant això ens dona la llibertat de fer exactament allò que volem, i això és el que hem anat fent durant aquests anys, i espero poder-ho anar fent alguns anys més.
I en el teu cas, Pau?
Edicions del Buc va néixer fa 4 anys, per a mi no deixa de ser una faceta més, faig poesia, n'escric, faig poesia, també en traduc, i faltava l'altra mirada, que és la mirada de l'editor, que et permet fer els llibres que t'agradaria haver escrit i poder-los publicar sense ser-ne l'autor. Amb la pròpia obra un sempre intenta ser una miqueta modest, però quan eres editor està molt bé perquè pots traure pit, perquè el mèrit és sobretot de l'autor. I publicar els llibres que estem publicant a Buc, que són llibres dels quals em puc sentir absolutament satisfet perquè es formen un catàleg de grans poetes, és un goig, i per a mi és un motiu d'agraïment a tots els autors que han confiat en l'editorial. Buc naix, entre altres coses, perquè en un moment en què la resta dels països catalans estaven eixint, o ja n'hi havia consolidats projectes editorials dedicats a la poesia molt interessants, com Cafè Central, un dels veterans, o l'Abreu, o Adia, Mallorca, al País Valencià veiem un cert estancament, i que les persones que fem Buc, en Rubén Ozón, Josep Martínez, en Francesc Bononat i jo mateix, podíem aportar alguna cosa. I és el que intentem fer, aportar alguna cosa, fent llibres de poetes bons, perquè els bons poetes ens envien bons llibres, només pot ser que un motiu de plaer.
Acabem ja l'entrevista amb una pregunta que fem sempre que tenim algú relacionat amb la literatura. Com això és una roda, avui parlem de literatura i així animem als oients a continuar llegint, i els demanem sempre als entrevistats que ens recomanen tres llibres, a ser possible, no cal que siguin novetats, en este cas tampoc cal que siguin de poesia, tres llibres que ara mateix estan llegint o que rellegeixen contínuament, el que siga.
Per no recomanar llibres de capçalera, vaig a recomanar tres que han estat o estan a la tauleta de nit. L'últim llibre que he acabat de llegir és un llibre que vaig llegir fa molts anys en castellà i ara he llegit en català, d'Úrsula Le Guin, que és Els desposseïts, que és una gran novel·la de ciència-ficció, una cosa absolutament espectacular, un llibre bellíssim, inquietant però optimista, absolutament recomanable, editat per Raig Verd. Ara mateix m'estic llegint Jerusalem, de Gonzalo Tavares, és un autor del qui ja he llegit tot allò que s'ha traduït al català, i aquesta és l'última novetat, traduït per Anna Cortils, que és una reflexió sobre la maldat que m'està fascinant, vaig pel mig, i vaig a tirar-me a la piscina, vaig a recomanar un llibre que encara no he llegit, però que sé que té molt bona pinta i que, de fet, l'he fulletxat, que és La mel, de Tonino Guerra, que han traduït Lucia Pietrelli i Pau Badell. Tonino Guerra, recordem, és un autor italià relacionat amb el món del cinema, però que a més té una poesia escrita en romanyol, no en italià, que pel poc que he llegit és absolutament fascinant. El tinc a la tauleta de nit i estic convençut que a mi m'agradarà i que si la gent s'anima, els agradarà també.
I Toni, per acabar amb les teues recomanacions.
En Pau ara m'ha pres l'últim, perquè jo pensava amb aquest llibre de Tonino Guerra, La mel, que és mel, que diuen els mallorquins, diuen mel.
Bé està coincidir, això és sí. Bon senyal.
Quan hi veus que li preguntaves a ell, pensava, m'ho preguntarà a mi. Com que ell l'ha dit al final, doncs jo pensava, ràpid. És un llibre fantàstic. No sé si conta o no dels tres, però va. Ja que som aquí, també el llibre del Pau, Veles, és un llibre fantàstic. És una poesia molt ben feta, molt ben escrita, d'algú que ha viscut, ha viatjat. És un llibre, en el fons, s'ha dit, és una mena d'Ulisses, i que retorna. És un llibre com de viatge, i és un llibre fantàstic perquè està molt ben escrit. Pau ja aconsegueix a la seva joventut, vist des de la meva banda, aconsegueix ja una maduresa d'escriptura que és francament envejable. I l'altre llibre, jo no sóc gaire lector de novel·la, no és exactament una novel·la, però és un llibre que ha publicat La Breu, és un llibre de prosa, que es diu Els boscos de Ravel. És un llibre que jo aconsellaria a tothom, perquè és un llibre breu, un llibre que té unes 150 pàgines, i explica que durant la Primera Guerra Mundial està fent de... porta una camioneta i fa diversos serveis al front. Al front, però al front de debò. El front està molt a la vora, però l'autor té la precaució, o diguem la intel·ligència, de que el front queda lluny, vull dir, no és un llibre de guerra, és un llibre que passa durant una època en què Ravel està en la guerra, amb aquest rerefons de la guerra, hi ha un primer pla que és la naturalesa. Ell està conduint aquesta camioneta que té diversos propòsits. A vegades porta ferits, a vegades porta material de guerra i passa per uns boscos tremendos. Ell a vegades para la furgoneta i es posa a contemplar aquests boscos, etc. I són unes descripcions tan boniques. És un llibre fantàstic, de debò que aconsellaria a tothom que el llegís, perquè és un llibre breu, allò que hi ha gent que diu que ja no llegeixo, doncs llegeixi aquest llibre que segur que li agradarà, Els boscos de Ravel. Si a més ets musicòleg, i a més doncs t'interessa una mica Ravel més, però no és un llibre que parli de teoria musical. Ravel en allà és el músic, però podria ser un escriptor, podria ser un camarer d'un bar, però és algú amb una sensibilitat extraordinària que viu uns moments màgics, aquells moments màgics que tots hem tingut, a vegades perventen per mig d'un bosc i et quedes adormit i de sobte et despertes i et sents transfigurat, coses que segur que ens han passat a tots, doncs això li passava al senyor Ravel. I per tant és un llibre que jo aconsellaria a tothom que sigui lector o no en sigui, que li agradi la literatura o no li agradi gaire, que li agradi la poesia o no li agradi gaire, el que sigui, no? És un llibre extraordinari.
Amb aquestes recomanacions acabem per avui. Gràcies, Pau, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies, Toni.
Gràcies a vosaltres.
I fins així l'entrevista d'avui. Hem tingut amb nosaltres a Pau Sif i a Antoni Clapés, editors, traductors, poetes i moltes més coses relacionades amb la literatura.
Ara el nostre amic Adelí Martínez ens presentarà l'espai música d'un país clandestí. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Toni. Per començar la nova temporada vos portem un grup que la primavera passada va ressuscitar temporalment. Parlem d'Escaparràpid, que l'abril va publicar amb Maldito Records Revolta, un disc recopilatori amb 20 cançons remasteritzades que han estat triades a votació popular pel seu propi públic des de les xarxes socials. La publicació del disc va anar seguida d'un parell de concerts al País Valencià i una gira per Mèxic, i fins ara res més. De totes maneres, és notícia suficient per parlar d'aquest precursor de l'esca valencià, junt a qui sap, Malajunta Escavant o Obrim Pas. El grup sorgeix al Casal Popular de València el 93 i es manté viu fins el 2007, gravant 5 discos farcits d'esca frenètic i ballable, amb gran influència de les veus de Carmen i Hippie i la secció de Vents. Les lletres, sempre socials, contraculturals, jamaire i libertari, comen el valencià i el castellà, encara que sempre va predominar aquesta segona llengua. El grup prompte va ser molt popular al País Valencià. Posteriorment, la seva influència s'estendria a la resta de l'estat espanyol i a Portugal, participant en multitud de festival. Arran de dos gires, el 2003 i 2004, els treballs d'Escaparràpid es van distribuir de manera molt reeixida a Mèxic. Hem seleccionat, per a que veieu tots, un dels seus temes més coneguts, Colors, que forma part del disc Que empiece ya, editat el 1996.
I com a conclusió, Josep Martínez ens presentarà la programació que trobarem a la casa els darrers dies.
En primer lloc, dir-vos que avui mateix, divendres 21, ara a les 8, s'està inaugurant al bar l'exposició sota el títol Artículos d'Agustí Cortés, i també estem presentant el llibre de Pau Soler, Títeres del Tiempo. Demà, dissabte 22, a les 10 de la nit, hi ha un concert de Julio Montano, és un cantautor de Nicaragua, i precisament és un concert on la recaptació es destinarà a una caixa de resistència per donar suport a diverses organitzacions que estan enfrontant-se al govern de Daniel Ortega. Dijous 27, i passem ja a la setmana següent, a les 7 de la vesprada, Harit organitza la xerrada Democracy on the Brink. I passant ja a la setmana següent, divendres 5, tenim un altre concert, en este cas de la cantant de jazz Cristina Blasco. Pel que fa als tallers d'este curs, ja estan en marxa tant el de conversa d'anglès com el de tango en els seus horaris habituals. El de valencià començarà el pròxim divendres 28 i també el 5 d'octubre començarà un nou taller de biodança. En qualsevol cas, en la pròxima edició us donarem informació detallada.
Amigues, amics, fem majoria d'edat. I per a concloure, vos volíem convidar a la festa grossa que va tindre lloc a la casa el 19 i 20 d'octubre per a celebrar el nostre 18è aniversari. Esteu tots convidats.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Nació en Maldonado, Uruguay, en 1961. Poeta y narradora, es cofundadora de la editorial La Flauta Mágica. Ha participado en varios festivales internacionales de poesía y ha recibido diversos premios. Buenas tardes, Silvia Guerra.
Hola, encantada, mucho gusto.
Igualmente, ¿cómo despertó en usted el interés por la poesía?
Mi mamá escribió poesía también, fue historiadora, pero también escribió poesía y escribió cuentos, así que en realidad toda mi vida estuvo un poco rodeada de gente que escribía.
Silvia, ¿cómo definiría usted la poesía?
Es difícil de definir, yo creo que mucha definición no hay. Yo lo que he pensado con respecto a esa pregunta, que me la he hecho muchas veces, es algo que decía Emily Dickinson, que era que uno se daba cuenta que estaba frente a la poesía cuando sentía que había algo que le arrancaba la cabeza. Creo que ahí uno se da cuenta que está frente a algo. Ahora, la definición de la poesía, cada vez pienso más que es muy difícil.
Usted dice que escribe poesía porque sí y para nada. ¿Eso qué quiere decir?
Uno no puede pensar que escribe para algo. Uno escribe porque no tiene más remedio que escribir, decía Onetti, pero yo creo que es verdad. Uno escribe porque sí, porque le sale, porque aparece, porque es un imperio interno. Entonces por eso escribe. Y pienso que no puede pensar nada con respecto a lo que va a pasar después. Uno escribe sin esperar nada, digamos. Y además, no porque crea nada tampoco. Escribe porque no tiene más remedio, porque tiene una necesidad imperiosa de escribir. Por eso escribe. Escribe por ese mismo imperio. Y eso es la causa y el efecto. No es por nada en especial, ni es para nada en especial. Escribe porque es una necesidad imperiosa.
¿Debería el lector o el escuchante tener una actitud especial ante el fenómeno de la poesía o no?
No, una actitud especial no. En la medida que uno pueda recibir la poesía o cualquier rama del arte, hay algo que la vida sea vida. En la medida que uno pueda recibir algo que el arte da, el arte trata de decir algo, trata de reinstaurar una especie de paraíso perdido. En esa especie de búsqueda del arte que va hacia algo, hacia un cierto más allá, creo que recibirlo también trata con ese más allá. O sea que creo que cualquier persona puede recibir cualquier expresión artística, no se necesita absolutamente nada para recibirlo. No se necesita ser doctor en letras para poder recibir la poesía en absoluto. Creo que cualquier persona puede estar en disposición de recibir, si está en disposición, si quiere, si puede. Pero cualquiera puede recibir la poesía o el arte.
Me imagino que con una actitud de escucha y a lo mejor quizás también de eliminación de prejuicios, ¿no?
Sí, supongo que sí. Cualquier persona, en cualquier situación de la existencia, en la historia de la humanidad, el arte ha sido recibido. Alguien pintó un bisonte en lo hondo de la cueva. Hay un verso de una uruguaya que dice el bisonte que alguien pintó en lo hondo de la cueva. Ese bisonte que alguien pintó es una necesidad de algo, de hacer un trazo por lo que sea. Cualquier persona puede estar en situación de recibir una música, una canción, de quedarse mirando, no sé, la luz en un vitral. También es como la posibilidad de un hechizo.
Me imagino, Silvia, que tendrá usted poetas preferidos o preferentes.
Sí, claro.
Por ejemplo, algunos de ellos o de ellas.
Hay una cosa rara, el Uruguay es un país bastante singular y tiene una larga lista de mujeres poetas valiosas. Tiene una historia de poetas mujeres interesantes que empieza en el principio del siglo XX, en el fin del siglo XIX, y no se ha interrumpido hasta ahora. En esa lista hay mujeres poetas que a mí me interesan mucho, que las he leído con muchísimo fervor. Delmira Agustín, María Eugenia Baferreira, que son de fines del siglo XIX, principios del XX. Los años XX, Susana Soca, que es una poeta extraordinaria. Después vienen poetas muy conocidas también, por ejemplo, Ida Vitale, que ahora acaba de sacar un premio muy importante allí en España, el Reina Sofía, entre otra cantidad de premios. Marosa Di Giorgio, que fue una poeta que yo realmente encuentro genial. Idea Vilariño, Amanda Berenguer, Circe Maya, son grandes poetas. Y yo he tratado de nutrirme ahí. En el Río de la Plata, Olga Orozco, que fue una poeta argentina que yo también he leído mucho. Ahora he estado leyendo a poetas mexicanas también, que también me gustan mucho. En el Uruguay también tenemos a Julio Rey Reisid, que es un poeta músico de la lengua, con las lecturas, van variando los gustos. Uno igual de cualquier manera siempre vuelve sobre algunas cosas. Koser, que yo creo que es un gran poeta también, un músico bastante extremado de la palabra. Uno va más o menos cambiando un poco y siempre volviendo también.
Su último poemario, Silvia, es Un mar en madrugada, publicado por la editorial Hilos en 2017. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Este libro de Hilos recoge parte de varios libros anteriores y tiene algunos poemas inéditos al final. Yo no publico demasiado, publico bastante poco. Yo creo que hay como una búsqueda constante en la escritura, en general, en la poesía. Yo también pienso que si uno encuentra un modo de decir y solamente lo repite, eso también de alguna manera es como un suicidio. El pensamiento poético trata como de ir ahondando en esa lengua, como de ir buscando nuevas maneras de decir o nuevas maneras de encontrar eso que hay que decir, que también va cambiando todo el tiempo. Son caminos, que es lo que trato, ¿no? Como que voy tratando de escribir. En este momento trato de escribir un poco sobre el paisaje. He tratado de salir un poco como al campo, tratar de escribir ese paisaje, porque pienso que estamos en un momento como muy poco poético, en un momento ultracapitalista. Es muy difícil que la palabra tenga un sentido fuerte. Y entonces he pensado que el paisaje de todas maneras nos rodea, que el paisaje de alguna manera nos nutre siempre. Entonces he tratado de poner un ojo y de escribir un poco sobre ese paisaje, es como lo que he tratado de hacer.
Si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes de forma así principal cuáles son sus características, ¿qué les diría? Porque, por ejemplo, una de las críticas de su poesía dice que es una poesía de interrogantes e indagaciones sobre el ser humano, ¿es así?
Yo qué sé, yo creo que he escrito un poco sobre las relaciones de poder, que es una cosa que siempre me han angustiado profundamente. Creo que uno también va cambiando con las cosas que van sucediendo, con lo que va viendo, con la edad, cómo se va el tiempo. Creo que básicamente he escrito sobre el poder, porque uno también escribe sobre cosas que lo acucian y después lee lo que escribió, que no necesariamente es lo que había pensado cuando empezó a escribir que iba a escribir. Creo que en alguna medida también en la poesía está esa cuestión como de cierta cosa premonitoria, no sé, hay algo raro, que uno a veces lee algo que escribió años antes y se da cuenta que después hubo un proceso a partir de eso. Como tema creo que he tratado de escribir un poco del poder y del absurdo, digamos.
A nuestros invitados e invitadas les solicitamos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. ¿Cuál ha elegido usted?
Elegí uno que es como de los últimos. No tiene título, tiene números, el número 30. Y está en este libro, en el último libro, que es Un mar en madrugada. Por ejemplo, el calor. En cualquier parte del día incendia la columna, llena de agua pliegues, recovecos de los que se desconocía su existencia. Sí, sí. Aparecen membranas mientras va cantando el día y todo lo que está florece. Olores de las flores, orín, olor del corazón bombeando negro apretujado ya falto en su raíz. Sí. Olor del miedo cuando joven la grupa por el monte fulgía. Sí, y más acá, paisajes, con aviones, los ríos dibujándose en el mapa, todo el ras de la tierra en polvareda, más miedo despertado en los incidentes de la tarde. Ah, la definición se ve impelida, El tiempo pasa sucediéndose en tramos extremos. La música disuelve los huesos de los hombros, los pequeños omóplatos. Esa es la unción de los pezones incipientes un día. Raya, foto, mantiene la espalda en un presente infinito frente al agua. Ahora en la voz, ahora en el cuello que se cede, en el calor, traicionero. El cuadro de Bruegel desplegado en las tablas donde pasa a la vez todo, simultáneo. El calor, los montes de hace un rato desprendiendo olor a matorral, un poco de sangre en la corteza colándose hacia abajo. No hay resultados. Todo es al mismo tiempo.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribió este poema?
Lo escribí en el tiempo que me toca en este instante, que tiene que ver singularmente con los calores de la edad. Y creo que de alguna manera extra singular, de una manera más general, con esta sensación de lo simultáneo, que estamos como en un momento donde la simultaneidad es total, todo pasa a la vez. La que ha asistido un poco la gente de mi edad, todos estos cambios tecnológicos que nos es difícil tomarlo. Los usamos y todo esto, pero no hace tantos años, hace 5 minutos, todavía había cartas. Toda esta cuestión del mail, este asunto de las comunicaciones, esta simultaneidad enorme, yo creo que de alguna manera nos ha cambiado el eje. Estamos en otro paradigma que hay que resituarse.
Por último, Silvia, usted ha declarado que no llegan suficientes libros de poesía a las librerías en Uruguay, porque a los distribuidores no les interesa. ¿Eso es así?
Sí, eso es así. Acá todo el mundo dice que no se vende, yo creo que es un poco que no es verdad. Creo que no se vende, pero porque no hay nada dispuesto para que se venda. Trabajo en una fundación de una poeta uruguaya, Nancy Bacelo, una poeta y una agitadora cultural muy importante de la segunda mitad del siglo XX, y ella hizo una línea editorial, llamó Ediciones Populares, y editó a Delmira Agustini, que es una poeta nuestra importante, que no estaba en ninguna librería en ese momento, editó una tirada muy barata y vendió 800 libros en una tarde. Se pusieron a venderlo por la calle. Y a mí me parece que eso es una cosa muy interesante de pensar. Yo creo que si uno hace los movimientos adecuados, las cosas cambian también. Si uno pone un poquito menos de pronto de tanto fútbol, yo no estoy en contra del fútbol para nada. Si en vez de que haya 8 horas en los informativos semanales de fútbol, capaz hay 5, y esas 3 se pone otra cosa, yo dudo que a la gente no le gusten. Creo que es una cuestión como de sistema, de pensamiento. Yo no creo que la poesía no se venda. Lo que creo es que no hay ningún interés en que se venda. No hay ningún interés en mover eso. Y con respecto a los distribuidores, no la reciben y la esconden, por todo esto mismo de la venta. Y esto es una cosa relativamente reciente. No siempre fue así, no siempre lo poético importó tampoco, no siempre hay cosas que no se pensaron para nada. Las cosas van cambiando, las sensibilidades cambian, pero creo que igual se necesita un verso, igual alguien que canta en la noche. Entonces, en ese sentido, de ese alguien que uno de repente escucha cantar en la noche, creo que sí, que la poesía es necesaria, imprescindible, como el aire. Entonces, me parece que en ese sentido hay una cuestión ahí que está en este minuto, el próximo minuto cambia, pero la vida humana, esos minutos, de pronto llegan a 50 años. Pero digo, en este momento sí, la poesía acá en el Uruguay no se tiene demasiada consideración con la distribución, con la venta en las librerías. De todos modos, en este instante hay un resurgimiento. Hay mucha gente joven que está escribiendo, mucha gente joven que está publicando. Joven, jovencita.
Silvia Guerra, poeta, gracias por su participación en La Luna Sale a Tiempo Radio.
Encantadísima, mucho gusto.
Igualmente, Silvia, un saludo.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.